12:20 aquí en Buenos Aires, estamos con Rosario Blefari, muchas gracias por venir.
Hola,
¿cómo
tal?
Te va? ¿Me puedes decir lo que quieras, Rosario, al aire, si querés? ¿Tenías algo para decirme?
Ah, bueno, no.
¿Puedes?
Mejor no.
Bueno, la invitación para nosotros es un lujo tenerla acá a Rosario, figura capital de la música independiente argentina. Ahora vamos a hablar de eso, pero primero me gustaría empezar con algo como de orden administrativo, que es todas las cosas que haces, porque se viene, vas a participar ahora en algo que se hace en un lugar muy lindo, que es la casa de Federico León, en la calle Celaya. Estás participando en un proyecto que se llama Los Cartógrafos, vas a sacar un disco nuevo. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Querés ir contándolas de a poco?
Bueno. Esto, bueno, lo del teatro de Federico León en Celaya, ahí en El Abasto, es una invitación que surge a partir de él, que quiere, además del teatro, incorporar en su sala música y otras experiencias que combinen las cosas, ¿no? Combinen música con teatro o experimentación de algún tipo, ¿no? Entonces, cuando me propuso esto, me pareció ideal para un proyecto que justamente venimos trabajando con Ariel Schlichter y Federico Orio, que se llama Paisaje Escondido, y que busca poner la canción en un estado, o sea, llegar a mostrar la canción en un estado inestable, sería, ¿no? Justamente en su punto más inestable, aquello a lo que en general no se accede, ¿no? Terminamos escuchando la producción cerrada en un disco, la grabación cuidada, editada, masterizada. Eso es lo que llega en general a las personas cuando escuchamos música. Y después, bueno, la experiencia en vivo, ¿no? Obviamente, pero esa experiencia en vivo busca replicar muchas veces lo que ocurre en el disco. No exactamente, pero obviamente después de que la gente escuchó el disco, los músicos tratamos de no decepcionarlo, digamos, con respecto al disco.
De reproducir más o menos, no es lo mejor. A mí no, las bandas que
a
reproducen
igual.
A veces
hay versiones,
igual,
pero siempre es como, incluso si es una versión, es un diálogo o una tensión con el, con la grabación.
Con el referente, claro.
Entonces esto era una idea que yo traía hace mucho, que era poder dejar la composición en cierto punto, no cerrar, y poder mostrarlo ahí dándole un margen de improvisación, que de hecho es algo con lo que siempre estuve trabajando ya en Suárez, pasaba un poco eso, donde la canción a veces entraba en una deriva, en el sentido de que por ahí duraba más de lo que lo habían escuchado grabado, o de un recital anterior, o donde las partes se acortaban o se saltaba a otro momento. Entonces es eso ya exageradamente, ¿no? Llevado al máximo. Y bueno, eso vamos a estar presentando en Celaya. Eso por un lado.
¿Y va a ser cuándo eso?
Eso va a ser a fines de noviembre.
A fines de este mes, ahí en el barrio del Abasto, en Celaya.
Va a ser los días miércoles.
Miércoles, creo que Celaya, si no me equivoco, entre Agüero y Anchorena.
Sí. O sea, la misma manzana del Abasto, del shopping,
sí.
Abasto, ahí en Celaya.
Perfecto. ¿Y Los Cartógrafos qué es?
Los Cartógrafos es un podcast que nace como una intención primero radial, queríamos radio nosotros, con Nahuel Ugacio y Romina Sanelato. Ellos son periodistas y escriben y son músicos también. O sea, Nahuel tiene como un toca también, no se está dedicando así a full a eso, pero es músico también, pero es el periodismo el suyo, y Romina Sanelato también y escribe. Y ellos me vinieron a buscar en un momento para hacer ese programa de radio que nunca pudimos hacer, pero que le encontramos en un momento la vuelta. Porque había algo, digamos, ellos, como por eso aclaré lo de que vienen del periodismo, porque ellos de alguna manera lo que querían era hablar más de las cosas, ¿no? Hablar de. Y a mí me pareció que estaba bueno ponerle el ingrediente de que se produjera algo de lo que queríamos hablar, se produjera en ese audio, ¿no? Finalmente se resolvió en un podcast donde invitamos a una actriz, un actor. Elegimos un fragmento de narrativa de autores contemporáneos y músicos que lo intervengan a ese audio del actor leyendo ese fragmento narrativo. Entonces se produce una pieza de audio, que no es ninguna de las tres artes, digamos, son las tres unidas, y al mismo tiempo nuestra intención era que fuera de distintas partes del país, o sea, que podría juntar un músico del norte con un escritor de Mendoza, con, no sé, alguien que lo leyera que vive acá, pero por ahí es de Neuquén, no sé, eso, ¿no? Juntar voces y paisajes del país.
Y el que quiera escuchar algo de Los Cartógrafos, ¿cómo hace?
Bueno, pone Los Cartógrafos Podcast y lo tiene en Spotify, sale. Está en Bandcamp, lo pueden escuchar en Spotify, está ahí. Así está ahí, en Spotify.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poco de música. Antes de escuchar este tema, después seguimos hablando porque hay un montón de cosas que hace Rosario. También escribe poesía, los libros están buenísimos. Me pasa con Rosario, me pasa con algunos artistas que en general todo lo que hacen me gusta. Eso,
muchas gracias.
Sí, pero viste que te pasa, qué sé yo.
Te gusta un aspecto y otro decís, no, eso no me interesa.
Sí, qué sé yo, a mí me interesa poner, a ver, debería pensar, pero me interesa una parte de la obra de Charly García y no me interesa otra. Me interesa mucho todo lo que hizo Spinetta, pero no me gusta su libro de poesía. Uh-huh. Pero con algunos artistas, con Bob Dylan, con Rosario Blefari, que me gusta todo. De Sumo Montt, lo que te voy a preguntar, contá brevemente, así vamos a la música.
Sí, ¿cómo
es para ir a la música rápido ahora, pero contá, ¿cómo se generó el proyecto? ¿Quiénes lo integran? ¿Y si tiene un futuro ese proyecto? Que es algo que nos preguntamos todos.
Uh-huh. Bueno, esto lo integran Gustavo Monsalvo, el guitarrista del Mató. Marcos Díaz, que ahora tiene una banda nueva, Medalla Milagrosa, pero también Entidad Animada, tiene varios proyectos, y Bosques también, tocaba en Bosques. Tifa, que es el baterista de Los Reyes del Falsete, Tifa Rex, es su seudónimo, y bueno, y yo, ¿no? Somos los cuatro. Y esta fue una idea de formar una banda, de nuevo, banda, con el nombre de una banda, donde yo pudiera disolverme, digamos, en el equipo, en el grupo. Y sí, surgió de mí porque se me ocurrió a mí. Pero, digamos, una vez que convoqué a los chicos y aceptaron y se coparon, somos los cuatro a la par. Esta banda, en el comienzo, grabamos un disco que se llama Sumo Montt. Por eso incluso se llama así, porque la intención era como que fuera un disco, un encuentro, unos recitales y se terminara. Yo lo pensé un poco como si fuera una obra de teatro, que se llama un elenco, se estudia una letra, se pone en escena y se cierra, ¿no? Pero bueno, después pasó que nos gustó seguir tocando, hicimos un EP, nos juntamos a grabar improvisando los cuatro y estamos armando algo que tiene que ver con una composición de los cuatro al mismo tiempo sería, ¿no? Que no fue el caso del otro, porque eran canciones que yo tenía y rápidamente la banda se las apropió, pero venían las canciones. Entonces esto como tratar de componer de cero. Así que el futuro de Sumo Montt es ver que este material, que es difícil porque es un material colectivo, llegue a concretarse en algunas piezas, no sé, cuatro o cinco temas. Y bueno, no sabemos después que seguir tocando, sí, porque nos gusta. Lo que pasa es que todos tenemos varios proyectos a la vez. Uh-huh. Entonces, ya eso siempre se supo que iba a ser así, que no, y de hecho no queríamos tener un funcionamiento de la banda que sale a tocar, que no puede descansar nunca, che, ¿qué pasa? No tenemos fecha. No, esto nosotros sabemos desde el comienzo que es un encuentro, se produce tranquilos, cada uno con sus cosas, y cuando podemos hacemos un disco o damos un recital.
Vamos a escuchar una canción del primer disco, hasta ahora el único, de Sumo Montt.
Hay un EP también, un EP Contratiempo, antes de esto. Después.
Este es un LP y vamos a escuchar Copiloto.
Este es Copiloto.
Dale.
Cruzando toda la ciudad en medio de un enojo repentino. Al volver podés creer que no te importa nada y que sos capaz de hacerlo. Que podés perderlo todo ahora mismo y nada va a cambiar. El mundo no despertará y el sueño va a continuar igual, dejando abandonados tus deseos más profundos de tranquilidad. Imposible lo real. Y al mismo tiempo te largas a una carrera loca como aquel piloto suicida del amor que se niega la pasión por desatino sin entender que de antemano está todo perdido. Alguien como él ya tomó una decisión y ahora viaja en otro motor, copiloto de su propio destino.
Bueno, estamos escuchando a Sumo Montt haciendo copiloto. La tenemos acá Rosario Lefari y seguimos conversando con ella. Recién estábamos hablando de literatura. Bueno, yo me acabo de enterar, hace tantas cosas, Rosario, que me enteré que también tiene un libro de cuentos, además de dos de poesía. Contanos algo de eso.
Bueno, los de poesía editados por Mansalva son La Música Equivocada y ahora el último, que todavía no cumplió un año, es Antes del Río. Son poemas en prosa. Uh-huh. Y la editorial Lecturas de Chile, una editorial muy linda, que si ven por ahí algunos de los libros que se consiguen acá en Capital, por lo menos se consiguen, todos los títulos que tiene me gustan, así que también es eso un orgullo poder estar adentro de esa editorial. Una editorial chiquita, independiente y muy, muy cuidada. Mis ejemplos se llama, son cuentos, es la primera vez que me animé a publicar cuentos, porque siempre escribí cuentos también. Pero bueno, no lo tenía, siempre la poesía le ganaba a la narrativa. Pero bueno, ahora estoy incluso trabajando un poco más en eso para poder hacer otro libro también de cuentos. Ya tengo algunos más y estoy poniéndole bastante ahí a eso, a la narrativa.
Como te decía, haces un montón de cosas, porque bueno, te dedicas a la literatura, haces el podcast, trabajaste un montón de veces como actriz.
Sí, bueno, este año se estrenó La Idea de un Lago, no quiero hacer cargos, pero es verdad, es La Idea de un Lago, todavía es de este año, se estrenó este año, Milagros Momentaler, y con el director de Los Dueños, uno de ellos, Los Dueños, una película tucumana que trabajé también, que fue un placer trabajar en esa película, con actores tucumanos, uno de ellos, porque eran dos directores, ahora va a ser su siguiente película, que se llama Planta Permanente, más títulos, bueno, ahí también voy a trabajar y de nuevo en Tucumán y de nuevo con actores tucumanos, así que estoy muy contenta con eso. El año que viene seguro arrancamos.
En La Idea de un Lago, película de la que hablé en este programa, recomiendo especialmente hacer el ejercicio, si no conocen la película y el libro, ver primero, leer primero los poemas y el libro de fotos de Guadalupe Gaona, gran amiga de la casa también, pero no lo digo por eso, sino porque la verdad que es hermoso. Pues el trabajo impresionante que hizo con ese material, Milagros Momentales.
Sí.
Vale la pena hacer el ejercicio. Bueno, no, y te iba a preguntar, haciendo todo eso, lo que nunca dejás, digamos, de lado es la música, uh-huh. que es medio capaz que la columna vertebral. ¿Lo ves así?
Sí. En realidad para mí siempre la columna vertebral fue la escritura. Ajá. Porque más allá de cuentos, poemas, la escritura es lo que me permite, obviamente, desde las letras de las canciones, yo trabajo a partir de las letras, hasta el proyectar cosas, ¿no? No solo la escritura en sí, sino la escritura como agenda, ¿no? Como un lugar donde uno puede pensar qué va a ser, o no, o se puede permitir dejar que se termine deduciendo qué es lo que va a hacer. O sea, yo escribo y después me doy cuenta. Ah, entonces hay un cuento. Ah, entonces hay una canción. Ah, entonces podríamos hacer el podcast podría ser así. No sé, porque es en la escritura que aparecen las ideas. Uh-huh. En la escritura misma. Incluso no antes la idea y la anoto, sino empiezo a anotar y empiezo a pensar, ¿no? Para mí es vertebral en el sentido que deriva después en todo lo demás. Pero la música es cierto que es lo que siempre está, porque es lo que depende de mí, ¿no? Es como, por ejemplo, el cine. Yo adoro el cine. Me gustaría que fuera el cine, en todo caso, también una columna vertebral, o una vértebra, por lo menos. Pero el cine depende de otros, ¿no? Pero ¿qué pasó? Últimamente, con respecto a eso, empecé a pensar en una película también, de escribir una película, ¿no? Como que siempre el cine para mí dependió de que alguien me llamara o yo poder hacer un personaje que otro ideara y nunca me, digamos, como decir, me angustié en el sentido de conseguir un papel. O sea, siempre fue como que viniera a mí, ¿no? Por lo menos ya en los últimos tiempos. Y ahora empecé a pensar en escribir un guión y estoy trabajando en eso. Está en obra total. Pero bueno, y la posibilidad de capaz dirigir una película, o al menos escribir el guión en principio. Quiero tener el guión, como confío tanto en la escritura, pienso, y también mi referencia principal, digamos, en el sentido histórico, es Martín Rechmann, porque siempre vi cómo él escribía, cómo de su escritura y la importancia del guión, ¿no? Siempre lo vi de muy cerca. De hecho, él me mostraba mientras iba escribiendo las primeras ideas, cuando tenía dos escenas y yo he leído así de no sé, rapado o sus cuentos, o sea, la relación entre los cuentos, los guiones, cómo escribe y después de eso la película, ¿no? Entonces, como tengo ese ejemplo muy cercano, quiero tomar esa experiencia de que el guión sea algo, trabajar mucho el guión y después tal vez todo lo demás.
Hablando de referencias, cuando hablo con músicos de la escena independiente, con muchos de ellos, podría citar una lista larguísima, muchos de los músicos de Laptra, por ejemplo, te tienen como un referente de la música independiente argentina, que me parece que fue una elección muy firme de tu parte. También cuando se habla de eso y hablas con algunos músicos independientes más jóvenes, te dicen, bueno, si yo, digamos, tengo estos elementos para moverme en la escena independiente argentina, si hubiera nacido en los Estados Unidos, por ejemplo, uh-huh, hubieran sido diferentes las cosas. Para mí tu caso demuestra un poco lo contrario, que con un poco de tesón, con ganas y con dedicación y con concentración se pueden conseguir cosas. ¿Qué dirías al respecto, digamos? ¿Te parece que en todo caso el entorno argentino tira muy para atrás para un músico independiente?
Y es todo un tema, porque es un tema en permanente evolución. O sea, no es lo mismo hablar de esto, ¿no? Cuando yo empecé a hacer los discos, o empezamos a hacer los discos todos los grupos que ahora, y que incluso todo lo que fue pasando durante los años. Entonces me cuesta decir en la Argentina, o sea, ¿cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y la tecnología que va también cambiando.
Es más fácil ahora.
Y ahora lo que pasa es internet, obviamente ya completamente instalado y el publicar, ¿no? El hacer las cosas. Pero también pasa que, no sé, si yo lo comparo eso, como bueno, listo, yo ahora puedo grabar y ya lo estoy publicando y listo, ¿no? Ya se está escuchando. Uh-huh. Ya no necesito ni pasar por la instancia de mandar a fabricar un disco o lo que sea. Pero al mismo tiempo, ese objeto que se vendía en un recital y que la gente quería comprarlo porque era también lo que sostenía el hecho de todo lo que implica grabar, porque grabar, si bien la grabación casera puede haber facilitado con el tiempo el poder grabar, digamos, no sigue siendo una infraestructura que hay que tener y que hay que actualizar. No sé, ¿no? Si queremos grabar una banda, por ejemplo, no se puede grabar así nomás. O sea, se necesita invertir en la grabación. No hay forma de grabar sin dinero, digamos. O sea, sí, puedo grabar sin nada de dinero y grabo con el celular y lo pongo en Spotify. Pero justamente en la competencia que se va a armar de todo lo que puede estar ahí publicado, algo que esté grabado con el celular y la guitarra cantando así, y no sé si va a estar, o sea, entra ya la cuestión de la competencia, ¿no? Como se le va a prestar la misma atención, va a entrar en los playlists de Spotify, por ejemplo, que elige cómo arma sus playlists. No, tienes que tratar de arrimar un material muy bien grabado, que suene muy bien, que esté a la altura de cierto estándar, incluso más aún de lo que si vos sacabas tu disquito y lo grababas de X manera y ya estaba el hecho de que ya estuviera impreso en el disco, de alguna manera lo validaba, ¿no? Era, bueno, yo pongo el disco y escucho esto, está grabado con dos canales, no importa, está acá grabado. Pero si vos no podés aparecer, digamos, asomarte en las listas o en las cosas de las redes, porque tu grabación, bueno, nada, resumiendo quiero decir que la grabación lleva un costo. Y si ya no, si vos no podés vender tu disco, por ejemplo, tenés que recibir los céntimos que van cayendo de Spotify después de 8.800 millones de escuchas, no pagás el estudio. O sea, hay algo ahí se está complicando, digamos, me parece eso. Bueno, si tenés primero mucho público y tenés, si vos empezás y ponele ya llenás un estadio, empezás a tocar ayer y hoy está en un estadio lleno, bueno. Puede ser, pero ¿a quién le pasa eso? Eso no, sí, pasa.
Es interesante lo que decís, porque se suele decir automáticamente que hay muchísimas más oportunidades y más o menos. Hay más oportunidades que la gente te escuche, pero esto que dijiste sobre cómo grabar un disco y qué se obtiene de ese disco para después seguir manteniendo una carrera, por lo menos financiada, es muy difícil hoy.
Es muy difícil, sí. Yo lo veo, lo estoy viendo así. O sea, lo estoy viendo, digo, porque es algo que se va transformando. Aparte, se va transformando. No sé mañana qué va a pasar, ni no se puede afirmar nada. Y hace unos años atrás era como, oh, la maravilla de sí, poder enseguida grabo algo y ya lo están escuchando. De hecho, yo hice esa, la de grabar en un celular una versión de un tema de Flema, lo subí, ya lo habían escuchado no sé cuántos y... Pero eso es una ilusión, porque eso llega, es algo que se cierra ahí, digamos. Y después, si vos querés realmente ir a un estudio, grabar 15 temas con una banda, la batería, tenés que pagar. Y eso, ¿cómo lo pagas si no vendés los discos? Uh-huh. Tenés que después tener 4.400 millones de escuchas para... ¿no?
Vamos a seguir charlando en un ratito con Rosario Lefari. Ahora vamos a escuchar una canción de un proyecto nuevo. Si querés presentarla, es lo único que se puede escuchar por ahora de este proyecto. Un disco que, ahora me contás con quién grabaste, lo produjo un amigo también de la casa, editor de la revista Los Irrecuptibles, que es Javier Diz.
Exactamente.
¿Se llama el tema y la banda?
Hablo por hablar. La banda se llama Los Mundos Posibles. El disco se llama Pintura de Guerra.
¿Y sos vos y quién más?
Julián Perla y yo. Somos los compositores y los que... van a escuchar la voz, sí. Pero después les contamos acá con Javier. Dale. También.
Hablo por hablar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera, no puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar, que aparenta la calma, sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor, incluso que yo, lo que pasó, y lo devuelvan convertido, convertido. Trato de llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera, no puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar, que aparenta la calma, sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor. Llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Nunca es igual, creo entender. Solo sé que me gustaba y daba para
Bueno, seguimos hablando con Rosario Lefari. Muchos la conocen como la cantante de Suárez, seguramente, gran banda de los 90 de la música alternativa argentina. Bueno, Suárez ha hecho algunos conciertos después de disolverse, muy poco, ¿no?
Exactamente, sí, hicimos dos conciertos acá, o sea, uno en Mar del Plata, cuando se estrenó el documental, porque nuestra reaparición está asociada con el documental de Fernando Blanco, un documental sobre Suárez que está dividido en dos partes. De hecho, ahora se va a estrenar en Mar del Plata la parte 2. La primera se llama Entre dos luces, la segunda se va a llamar Cien caminos, ¿no? Y la primera parte toma los dos primeros discos de Suárez, Hora de No Ver y Horrible, y la segunda se encarga más de Galope y Excursiones. Y nuestro viaje a España, entonces hay mucho del viaje a España, hay mucho de Excursiones, digamos, del disco Excursiones, del tema Río Paraná, esto, toda esa, y es la última parte de la banda. Y después, dentro de la película, hace como se muerde la cola, digamos, y aparece la presentación en Mar del Plata de Suárez volviendo adentro de la segunda parte. No sé si se entiende.
Sí, se entiende perfectamente. ¿No?
Y ahora, bueno, a raíz de esto, como nos hemos maridado, digamos, con el documental, al estar la segunda parte, ahora tal vez es la posibilidad de también volver a tocar otra vez y hacer como la presentación de esa segunda parte, de esos temas. Nosotros cuando me dicen que lo van a estrenar en Mar del Plata, me llama el programador de la parte de musical y me dice, ¿quieren tocar? Y digo, no, están locos, ¿qué vamos a tocar? Hace 15 años no tocamos, cada uno está en la suya, qué sé yo. Bueno, pero voy a preguntar, digo, porque igual no quiero ser la que diga no. Cuando le escribo a los chicos, todos me dicen, sí, ¿por qué no? Faltaban 3 semanas. Nos juntamos, encima la primera semana no podíamos juntarse nadie. O sea que en 2 semanas, en 3 encuentros creo que fueron, después de 15 años preparamos los temas que tocamos en Mar del Plata. Pero la gente se quejó porque decía, se fueron a tocar a Mar del Plata, ¿cuántos entraban ahí? Todos queremos ver. Entonces hicimos una fecha en Conex, al año, o sea, pasó noviembre, fue Mar del Plata, en febrero tocamos en Conex, principio de marzo, creo, no me acuerdo, fin de febrero, principio de marzo. Y bueno, y ahora aparece esta segunda parte del documental y es la oportunidad de volver a tocar también.
Las bandas se separan o dejan de tocar por un montón de razones que tienen que ver con lo personal y a veces directamente por una decisión puramente artística. Sospecho, capaz que no, me dirás, que en Suárez fue eso, la disolución o el fin del proyecto tuvo que ver más con algo artístico que con algo del orden de las relaciones.
No tuvo que ver con algo artístico. No. Fue algo de... Pasa que una banda para que siga, ¿no?, funcionando, siga haciendo cosas, grabando discos, tocando, es como que realmente tienen que estar todos en el mismo, sincronizados en el mismo tiempo. Ya cuando alguien empieza a tironear, otro quiere ir más lento, o sea, algo de ritmo, ¿no? Entonces cuando se empezó a producir como una arritmia, ahí uno quería esperar un poco, otra quería grabar ya... eso ahí nos descontroló eso, como algo de los tiempos. Empezamos a tener tiempos diferentes. También es lógico, ¿no? Las personas van creciendo, 10 años fueron que tocamos y hicimos cosas juntos. Entonces, en un momento, ese carro donde todos tienen que estar tirando igual y que más que tirar igual, porque eso siempre se asocia a que en la banda, bueno, el que hace todo y otro no hace nada, ¿no? Desde el de tirar igual del carro está asociado a eso. Pero esto es más la cuestión de los tiempos, ¿no? Ya, ahora, entramos a grabar, esperamos, componemos, seguimos tocando, hacemos más recitales. Todo eso que tiene que ver con el ritmo es lo que a nosotros se nos dejamos de coordinar.
Digamos. ¿Y si hubiera sido por vos la banda hubiera seguido?
Porque vos sos la que tiene más... en ese momento, sí.
Grande, la que tiene más proyectos, digamos, paralelos, quizás.
Y sí, en ese momento, sí, tal cual. Yo siempre fui muy ansiosa con los temas. Y, o sea, yo ya tenía los temas... ya los estábamos, habíamos hecho demos incluso de algunos temas que después resultaron estar en Estaciones. O sea, muchos de los temas de Estaciones eran temas que iban a ser del siguiente disco Suárez porque eran mis temas. Entonces yo quería seguir grabando. O sea, siempre tuve esa urgencia de los temas. Creo que ahora, por primera vez, donde de alguna manera al disolverme en distintos proyectos musicales, me relajé un poco en eso. Porque cuando no estás viendo esto, está aprendido esto. Pero en esa época yo solo era... mi inquietud musical estaba en Suárez. Entonces a mí me costaba mucho esperar o entrar en algún cierto tipo de deriva, digamos. Tenía los temas hechos y ya quería tocarlos, ya quería grabarlos, ya quería salir a tocarlo de nuevo, ¿no? Entonces, en mi caso, por lo menos... Y sí, no era, yo justo acababa de tener a Nina, a mi hija, justo ahí en ese momento llegué a tocar embarazada de muchos meses, digamos, con una panza enorme. Y de hecho eso que podría haber sido una cosa, no, al contrario, era como que bueno, listo, tuve a Nina, ahora ya es bebé, ya puedo volver a tocar, digamos, yo veía como la vida se podía acomodar, de hecho por eso seguí tocando, digamos, se podía acomodar a esa situación mía nueva.
Y ahora, digamos, decís que cuando aparezca la segunda parte del documental dedicado a Suárez, probablemente se reúnan para tocar. Sí, ¿eso sí abre la puerta para que graben un disco o no necesariamente?
Y algunos de nosotros, hay en especial un par que tienen muchas ganas de grabar un disco nuevo. Yo lo confieso acá, por ahí no sé si alguno me está escuchando, se va a enterar ahora de ellos, de mis compañeros. A mí lo que me pasa que estoy en un momento de la composición de la canción que todavía no encontré la nueva, digamos, como que se dispare la nueva, no sé, la nueva voz sería, algo así, la nueva voz lírica, ¿no? De qué habla ahora, de qué habla la canción. Estoy en un momento que eso. Entonces, de cualquiera de los proyectos, incluso de mi proyecto solista, tengo la misma situación. Bueno, sí, yo ganas de grabar con los chicos, con Suárez, no me parecería mal, me parecería una experiencia que, ¿por qué no vivirla? Podría estar bueno. ¿Cómo encararíamos una grabación hoy, después de todo lo que pasó, después de volvernos habernos reencontrado y volver a tocar y que fuera una experiencia tan positiva? Porque fue realmente regocijante volver a encontrarnos y cuando tocamos en Conex, ver que el público era... no era el público que nos había ido a ver solamente, que había crecido, sino que había gente de ahora, digamos, generaciones nuevas, chicos muy jóvenes, gente que nunca nos había visto tocar, gente de 30 que nunca nos había visto tocar. Entonces, nada, no puede bajar de ahí, ¿no? Es como fue una vara muy alta esa, ese momento que sentimos eso fue una vara muy alta. Entonces el disco tiene que estar a esa altura, nosotros tenemos que devolver algo similar a lo que nosotros recibimos como un reconocimiento muy grato. Entonces hay que, o sea, si vas a dar algo, tiene que estar muy bueno. Y yo, mi yo compositora, mi yo música, cantante, sí, quiere todo, pero mi yo compositora está justo en esa crítica de la momento crítico de la palabra. Porque ¿de qué hablar hoy? O sea, me cuesta. No sé si no podría hablar del amor, no podría hablar de los viajes, no podría hablar en el... ¡Ah! No sé, ese es algo que supongo que le debe pasar a más de uno.
Vamos a escuchar una canción más. Antes, ya estamos para despedirnos. Le agradecemos a Rosario Blefari por la visita. Fue un honor, un placer para este programa. Repetimos entonces que vas a estar en Celaya ahora en noviembre.
Sí, los miércoles va a ser un ciclo incluso. Va a empezar en fines de noviembre y después va a haber otras fechas en diciembre.
Bueno, muchísimas gracias, Rosario Blefari. Busquen información de esos shows en Celaya que van a ser en este mes. Gracias a Marcelo Cruz, a Ulises Conti. A Ulises Mendoza. Ulises Conti es un amigo, mezclé sí, todo. Gracias a Guillermo Cabezudo, yo soy Alejandro Lingenti y los veo la semana que viene de 11 a 13 aquí en Nacional Rock. Se quedan para escuchar La Alfombra con Aníbal García y nos despedimos con una canción de Rosario Blefari solista que se llama Lobo. Gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Su ambiente.